Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar todos. Arrancamos con nuestro programa. Hoy vamos a hablar acerca de los retos y las oportunidades que implican esta reactivación económica. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿Qué es lo que se necesita hacer? Y pues así como estamos aquí tratando este tema, enfrentando situación, pues en muchos países está sucediendo lo mismo. ¿Cómo podemos tomar ventaja y cómo podemos volvernos más atractivos para poder recuperarnos de una forma más rápida? Y para eso, pues hemos invitado a Juan Carlos Teffel, expresidente de CACIF y también expresidente de la Cámara de Industria en Guatemala. Y también, pues, le damos la bienvenida y también a Jorge. ¿Qué tal, Juan Carlos? Y después, ¿qué tal, Jorge?
¿Qué tal? Buenos días, María Dolores, Jorge, gusto saludarlos, gracias por la invitación.
¿No tienes el micrófono?
Ahí está. Siempre me pasa lo mismo, pero buenas tardes a todos los radioescuchas, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes María Dolores.
Y bueno, antes de arrancar con el tema de la reactivación, Juan Carlos, yo no sé si tienes algunos datos con respecto a cuál es la situación de la economía actualmente. Yo sé que ustedes, sé que cuando tú estabas en la Cámara de Industria se inició a medir la actividad industrial como para tener un número o tener un indicador de cómo estaba la actividad industrial en el país. Yo no sé si tienes datos de esto.
Sí, buenas tardes. Sí, tengo unos datos, si quieren déjenme buscarlos acá, pero para mientras que encuentro los datos de la situación del índice de actividad industrial de Guatemala, sí les quiero comentar que la semana pasada justamente estábamos viendo unos datos que nos presentó en el Congreso Industrial CAVI, donde ya se ve una recuperación y Guatemala es el país que mejor posicionado está para una recuperación económica en la región, siendo Costa Rica y El Salvador, porque Nicaragua no lo toman en cuenta porque los datos no son fiables, los países con mayor dificultad para salir adelante. Y curiosamente, un dato que se ve mucho es el Google Mobility, el Mobility Information de Google, en el que ve la movilidad de las personas. Y en Guatemala llegó a caer abajo un 50% en relación a cómo veníamos a partir del primer trimestre del año. A finales de agosto ya la movilidad estaba arriba del 75%, lo cual nos dice que la actividad económica se está recuperando. Bueno, llegamos un 75%, ve muy difícil, lo que decía Cavi, muy difícil llegar a ese 95 o 98% que teníamos, porque cambiaron mucho los patrones también del giro de negocios. Entonces, sí vemos que por lo menos estamos llegando ya casi una normalidad y especialmente el retail se ha empezado a recuperar, algo que el retail no prime, el retail prime le llaman al retail más necesario, como decir supermercados, etcétera, pero ya el retail de ropa, tiendas de belleza para el hogar, etcétera, ha empezado a subir el tráfico. Entonces, vemos sí un regreso a la normalidad, pero un regreso a la normalidad en el cual encontramos el país golpeado de una manera que nunca habíamos estado. Cavi espera que caigamos el PIB un 5% este año, lo cual les digo una cosa: para cómo se miraba la situación en mayo, 5% no se miraba tan mal. Ese era un escenario optimista de parte de nosotros, como lo miramos, el Banco Guatemala, siempre optimista, sacó que íbamos a crecer 0.2%, pero nosotros sí mirábamos una situación muy, muy complicada, y caer 5%, vamos, 5% es muchísimo, no es tanto como, por ejemplo, Panamá, se espera que caiga arriba de 13%, por darles un ejemplo, El Salvador cerca del 8%. Entonces, vemos que se está recuperando el país y esperemos que para el próximo año podamos ya regresar a los niveles que tenemos en el 2019.
Juan Carlos, decías que el Banco de Guatemala estaba bastante optimista. En ese momento, de ahí, ellos pasaron a que esperaban que la caída de la economía fuera de más o menos un 3.5%. Y ahorita ha dicho el presidente del Banco de Guatemala, no lo han oficializado, pero según él, que va a estar más cercano a una caída del 1.5%. Y eso lo dijo todavía la semana pasada, casi que al mismo tiempo que los de Cavi mencionaban el 5%. ¿A qué le das más credibilidad?
Yo espero que el presidente del Banco de Guatemala y el Banco de Guatemala tengan razón. Nosotros, por ejemplo, vemos, en lo que vemos del índice de actividad industrial, habíamos visto una recuperación y ya estábamos llegando a niveles, porque había decrecido por todo el tema de falta de certeza jurídica, contrabando, etcétera, había llegado ya a estabilizarse, pero ya para julio llevábamos una caída de un 12% en la actividad industrial del país, que es altísimo. Obviamente fábricas están cerradas, Estados Unidos cerrado, pero creo yo que tal vez como lo que decían las señores de Cavi, y la verdad es que no quisiera poner palabras en su boca, tal vez para parafaseando, es lo más importante va a ser la recuperación de Estados Unidos este último trimestre, y Estados Unidos viene recuperando muy bien y esperemos que siga así porque ahí nos jala muchísimo. Desafortunadamente vemos a los países centroamericanos, a los cuales Guatemala exporta muchísimos productos, es el segundo mercado más grande de exportaciones, El Salvador, Costa Rica, Panamá, totalmente deprimidos, ¿verdad? Entonces eso también nos puede jalar un poco para abajo. Yo espero que entre menos pérdida de económica mejor, pero la situación durante por lo menos segundo trimestre y parte del tercer trimestre sí fue muy, muy grave en el país.
Ahora bien, Tomás, mencionaste un tema muy interesante porque al final también la región centroamericana, siendo el segundo mercado para Guatemala, recuerdo que también durante el tema del COVID hubo problemas porque, por ejemplo, países como Costa Rica establecido medidas muy estrictas para el manejo de mercadería. Uh-huh. ¿Esto se ha ido solventando o esto es adicional al ya los problemas que tiene la propia economía de cada país?
Sí, esto es adicional. Lo que mencionas de Costa Rica, había una prohibición de transporte de carga, de no solo de carga, sino de pilotos no costarricenses en el país, lo cual hacía prácticamente imposible exportar a Costa Rica, o muy difícil exportar a Costa Rica. La semana pasada levantaron esa medida, porque el problema no solo en Costa Rica, por reciprocidad Guatemala y Honduras pusieron la misma restricción para pilotos costarricenses. Entonces sí se vio muy afectado el tráfico intrarregional y el comercio intrarregional justamente por esa medida. Entonces la semana pasada se levantó y ya vemos un flujo enorme, y ya te digo, inclusive ya vemos ahora hay falta de disponibilidad de contenedores para ir hacia Centroamérica, no porque no hayan, sino por mucha demanda. Entonces eso es positivo, pero sí el tráfico intrarregional, aparte de que los países cerraron y las caídas económicas que hubo en cada país, eso vino a dificultar muchísimo a todos los exportadores que exportan a Centroamérica y a los importadores de Centroamérica, de Guatemala, de diferentes países de Centroamérica.
Entrando al tema de la sí, reactivación económica, ¿cuáles son los principales retos que ustedes están viendo para poder pues reactivar, poder retomar, si bien es cierto, muchos no cerraron, otros tuvieron que cerrar. ¿Cuáles son esos principales retos que están teniendo? Y otra de las cosas que yo me he preguntado, Juan Carlos, es si esos rezagos que habían antes del COVID ahora son más relevantes, como por ejemplo el tema de una simplificación aduanera, el tema de la certeza jurídica, esto se vuelve cada vez más importante. Si antes ya era una piedra en el zapato, pues ahora se ha vuelto más grande. Cuéntame de estos retos.
Sí, creo que el reto principal, y discutimos aquí en una ocasión, es mantener el empleo, especialmente el empleo formal, y que no se siga destruyendo. Al final, vemos los datos del IX, cómo se han perdido cotizantes. Eso significa gente perdiendo su trabajo. Entonces, eso creo que es el problema número uno. Tú lo que hablabas de certeza jurídica, temas aduaneros, eso sigue, desafortunadamente, y todo lo que vino ahorita en los últimos 6 meses ha venido encima de eso, ¿verdad? No, nada de eso desafortunadamente ha cambiado para el país. Entonces, creo que lo primero por una reactivación económica es, tal vez eso suena muy obvio, pero parece que para las autoridades de la SAT no, es no subir impuestos. Menos mal el superintendente de la SAT la semana pasada, con lo que dijo de subir impuestos al combustible, al cemento, se retractó. Bueno, hay que estar atentos para que no suceda. Ideal sería una reducción de impuestos, como hemos visto en muchos países, pero creo que eso aquí en Guatemala está un poco lejos. Tal vez el señor ministro nos puede comentar si hay planes de eso. Luego, a mí me parece positivo lo que presentó el Ministerio de Economía. Por lo menos ya hay un plan. Pero estoy seguro que es un plan que no es perfecto y tendrá muchas mejoras, pero creo que lo importante es que por lo menos ya hay una ruta. Y más importante que el plan, porque aquí en Guatemala hemos tenido cientos de planes y cientos de diagnósticos, y es que hay una ejecución y un seguimiento al mismo. Es que hay un compromiso de parte de la administración pública, y voy a referirme un poco a esto, y que el presidente abandere este proyecto, porque aquí va, según lo que vi del plan, va a requerir de muchas instituciones interactuando entre sí. El Ministerio de Economía básicamente fue el que lo diseñó, pero la ejecución no le toca al Ministerio de Economía. Entonces, esperemos un liderazgo del señor presidente en ese sentido. Y hay que tener claro que la recuperación económica no va a venir por medio de programas estatales, ni gasto de funcionamiento, ni gasto estatal, pero sí viene el lado privado, pero sí se necesita de parte del gobierno facilitar, o por lo menos no entorpecer parte la recuperación económica. Yo quisiera pensar que este plan del Mineco, que nos explicará más adelante el ministro Maluf, no se trata de construir castillos en el aire, como hemos visto en otros planes, sino tener victorias rápidas, quick wins, para que haya credibilidad y para que estos planes no sean los típicos planes que se vuelve un elefante blanco. Y si vieras en la biblioteca de Cámara de Industria o de CACIF, cuántos planes de estos hay almacenados, ¿verdad? Entonces, es importante que se ejecuten. Obviamente, el tema de infraestructura es clave, 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 y podemos hablar un poco más adelante de eso, de envidia de la buena que le tengo a un proyecto que ahorita está pasando en Honduras, que una de las principales razones fue falta de infraestructura en el país, porque se fue a Honduras, entre otras. Entonces, sí habrá que ser conciso, a ver cuál es el plan del Mineco, y que sea ejecutable y pronto, ¿verdad?
Jorge.
Juan Carlos, y dentro de las propuestas que plantearon la semana pasada, yo vi muy positivo la parte de alguna legislación que quieren pasar en el Congreso y que de hecho ya está en el Congreso, como por ejemplo la ley antitrámites que le pusieron, el reglamento
Tiempo parcial.
el trabajo de tiempo parcial y también, por ejemplo, las modificaciones a la ley de zonas francas, entre otras, porque hay algunas propuestas que van en ese sentido, pero yo veo esas como las principales, tal vez que son, primero, que son más rápido que se pudieran aprobar, porque al fin ya están en el Congreso y creo que algunas ya pasaron por segunda lectura incluso, por un lado, y por el otro. que está el hecho de que estas no están, o por lo menos no debieran estar amarradas a nada más, sino es simplemente, o sea, lo podría pasar la bancada oficial con sus bancadas que tienen, con que están asociadas, que tienen por lo menos los votos suficientes, los 81 votos, para pasarlo en tres lecturas, ¿verdad? Entonces, no sé qué otras de esa o qué pensás de esas de esos legislaciones que ellos propusieron dentro del plan y que yo añadiría y que lo puse en mi artículo de la semana pasada, que yo añadiría también el tema del reglamento del 169, aunque entiendo que eso es más complicado porque llevan años en eso y no hay modo que se pongan de acuerdo, pero pienso que también es una de las cosas quizás más importantes para la certeza jurídica, porque al final seguimos estando todas las inversiones, todas, o sea, no solo las hidroeléctricas y las mineras, sino todas las inversiones realmente dependen de un hilo o tienen siempre la espada de Damocles mientras no se establezca cuál es el procedimiento que se debe de seguir en ese caso, ¿no?
Sí, definitivamente las cuatro leyes que mencionaste son leyes fundamentales. El convenio del 169, el reglamento de la consulta, bueno, eso lo venimos hablando y peleando desde hace años. Y ley antitrámites también fue una ley que salió de PRONACOM, que es no tenía copiada, pero se basa mucho en la ley colombiana antitrámites, que ha resultado muy bien en Colombia. El reglamento del tiempo parcial, y yo esto lo tenía luego como ejemplo, es una vergüenza que no tengamos una normativa laboral moderna para competir con el mundo. Y por último, la ley de zonas francas, definitivamente, justamente yo quería, y quiero pausar en este punto, si se puede. El mundo al día de hoy es un mundo completamente diferente al mundo hace 6 años. Y yo siento que en los próximos meses se puede definir el futuro económico de muchos países de la región, de nuestra región. Hay un sentimiento y ya empezaron, más que un sentimiento, y hay un movimiento para traer mucho el supply chain de China, las empresas americanas y europeas, hacia localidades más cercanas por el riesgo no solo político, sino todo el riesgo y complejo que significa tener inversiones en China o depender de China del supply chain. Inclusive un artículo, un analista de Bank of America hace como un mes dijo que ese costo para las empresas iba a ser de $1 trillón, $1 billón en español, un trillón americano, pero que lo estaban haciendo porque el riesgo es muy grande. Y quiero dar un ejemplo, cómo Guatemala, sin no tener una ley, una legislación de zonas francas, no va a poder competir. Vemos en Honduras que se está construyendo ahorita en una zona franca, Nike está construyendo una fábrica de 65 mil metros cuadrados, afuera de San Pedro Sula, donde dará más de 10,000 empleos directos y se calcula casi 80,000 empleos indirectos, trayéndose producción de China hacia Honduras. Obviamente hay otra gran ventaja, tiene el puerto Cortés cerca y un puerto moderno versus lo que tenemos nosotros en el Atlántico, que es una vergüenza. Pero, por ejemplo, para venir a Guatemala hubiera sido muy difícil venir con una legislación para zonas francas muy limitada y un poco desarrollada versus lo que tiene, por ejemplo, eso es solo el ejemplo de Honduras. México, sin lugar a dudas, creo que será el gran ganador de toda esa migración de producción de China hacia estos lados, pero tenemos que modernizar nuestra legislación porque este es el momento para aprovechar y esa es la única forma para generar esos cientos de miles de empleos anualmente que se necesitan en el país para todos los jóvenes que ingresan a la economía y para evitar que se vayan a Estados Unidos.
Gracias. Se conectó ya con nosotros quiero saber si ya está por ahí el ministro. Aquí está. Bienvenido, ministro Antonio Maluf, el ministro de Economía. Bienvenido al programa. Y estamos conversando precisamente acerca de lo que se necesita para reactivar la economía, esta recuperación económica y el plan que ustedes presentaron y cuáles son esos retos y esas oportunidades que hay. El plan que ustedes presentaron básicamente abarca lo que vimos fueron 3 ejes estratégicos y ejes transversales. Si nos puede hablar acerca de este plan.
Buenas noches, la verdad que muy contento de estar ahí con el presidente Tefel de Cámara de Industria y CACIF y con los amigos de Libertópolis y especialmente pues con la audiencia de Libertópolis. Es importante en este plan y algo escuché de lo que platicó Juan Carlos acerca de las condiciones que debemos nosotros de crear para atraer esa inversión. No vamos a sacar al país de la pobreza si no invertimos más, ya sea inversión nacional, reinversiones o inversión extranjera. A pesar de todo esto y a pesar de la pandemia, el índice mensual de actividad económica de Guatemala está en negativo, pero ha ido componiéndose, ha llegado a menos un 4.8 de toda Centroamérica, es el mejor país. Honduras y Costa Rica, el índice todavía está entre el 12, el 13, hasta el 40%. República Dominicana está en un 7.1%. Entiendo que Honduras tiene un gran chance de recuperación, por lo mismo que decía Juan Carlos, pero nosotros estamos confiados que pues, la macroeconomía de Guatemala ha sido muy buena, podemos sacarlo adelante, pero como tú bien decías, tenemos que trabajar de manera conjunta y coordinada para que estos tres ejes estratégicos, que el primero es la recuperación de los empleos perdidos y crear más empleo, logremos nosotros las acciones en el segundo eje, es atracción de inversión, que ya lo estábamos manejando, y la tercera es fomentar el consumo de servicios y bienes guatemaltecos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. Y para eso también es muy importante la unión aduanera que tenemos con Honduras. Esta semana pues iremos a Puerto Cortés, es muy importante lo que hemos estado haciendo. Y el crecimiento de Honduras, gracias a esta unión aduanera, puede ir muy de la mano el crecimiento de Guatemala. Dentro del plan también existe una alianza con el organismo legislativo, porque solo el Ejecutivo no va a poder sacar adelante al país. Solo el Estado, aunque nos unamos bajo una misma línea, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque también hay temas judiciales que han entorpecido un poco la inversión, el Estado, aunque nos unamos, tampoco vamos a sacar juntos a Guatemala. Necesitamos del sector productivo, que ahí está Juan Carlos, pero también necesitamos de los guatemaltecos para que nos unamos en este trabajo en conjunto. Yo sé que es difícil, después de mucho trabajo en el sector privado, haberme ido al sector público, voy entendiendo cómo hay que manejar esta situación, pero la única manera pues es realmente trabajar juntos.
Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo varias preguntas, por ejemplo, en el primer tema del eje, en cuanto al tema de la recuperación de empleos. Por ejemplo, el tema de la aprobación del reglamento del convenio 175, supongo que este es el convenio de tiempo parcial. Este convenio, este reglamento lo tiene, ya lo había elaborado el ministro anterior y ahora es cuestión de que el Ministerio de Trabajo emita nuevamente el reglamento. ¿Qué es lo que ha pasado para que no esté implementado?
Yo, dentro de ese plan, dentro del primer eje, uno de los cuatro factores, porque tenemos 10 líneas, uno de los cuatro factores es promover la flexibilidad y la seguridad en el mercado laboral. Y precisamente eso es tener el 175 de la OIT, que ya el Congreso de la República de Guatemala lo ratificó, tenerlo reglamentado. Y el problema es que la Corte de Constitucionalidad, y ahí regresamos a los temas jurídicos, le dijo que el Congreso lo tiene que reglamentar. Entonces es los mismos que hacen la ley hacen su reglamento. Eso no debería de ser de esa manera, pero siguiendo las instrucciones de la Corte, pues existe un proyecto de ley para reglamentar el 175. Mi opinión personal, no es necesario, pero si no hay que seguir la ley, pues deberíamos detenerlo, y ya hay un proyecto que está saliendo ahí para poderlo reglamentar, que no es descabellado. Lo que sí les digo es que el presidente, en sus disposiciones, en el anuncio del domingo, hace un par de domingos, cuando todavía no tenía COVID, él agradeció a la comunidad internacional chapina que ha mandado divisas a Guatemala. Lo que la gente malinterpretó es que estamos apoyándonos en las remesas. Lo que yo les digo es qué bueno que existen las remesas porque ha apoyado a la economía, ha apoyado al consumo, pero no deberíamos nosotros como guatemaltecos apoyarnos en que ese dinero va a venir, sino darle oportunidades a los guatemaltecos a que en su propio país triunfen. Pero una de las cosas que han logrado los guatemaltecos salirse a Estados Unidos es poder tener dos trabajos, uno en la mañana y uno en la tarde, debido a esa misma flexibilidad laboral. Y nosotros aquí en Guatemala, pudiendo tener esta opción, no la hemos podido aprovechar. Entonces, qué lástima que las mismas oportunidades que encuentran en otras latitudes no las podemos dar acá. Y esa que tú misma dijiste es una muy real, que deberíamos de tenerla para poder avanzar en poder tener esa flexibilidad que tenemos, además de otras opciones que nosotros hemos puesto en este plan, poder tener la bioseguridad. Mientras no tengamos la vacuna, pues debemos de mantener todo tipo de seguridad dentro de las empresas para que esta reapertura y este regreso al trabajo pues no se convierta en un segundo brote de la pandemia. Yo vi un video de Cámara de Industria donde la empresa de Juan Carlos es una empresa que cumple todos los protocolos, y la mayoría, si no todas, las empresas formales de Guatemala tienen sus protocolos. Cada una de las cámaras ha llegado a esos protocolos, y es muy importante que sigamos cumpliendo todas las medidas de bioseguridad para que esta apertura y este incremento en la economía se lleve a cabo. Lo que nosotros queremos hacer en el Ministerio de Economía es a los pequeños que no tienen todas esas posibilidades, apoyarlos para que cumplan esas medidas y logremos tener a toda la economía guatemalteca trabajando de buena manera.
Jorge.
Ministro Maluf, hablábamos precisamente antes de que te conectaras con relación a algunas de las propuestas que hay en el Congreso, como por ejemplo el reglamento este del convenio 175 de la OIT, también la ley antitrámites, como le pusieron, y también el tema de la ley, de las reformas a la ley de zonas francas. Esas para mí me parecen de las mejores propuestas de todo el plan, porque sí son cosas que se pueden implementar realmente relativamente rápido, o sea, no requieren tanto trámite, y entiendo que tienen los votos suficientes en el Congreso, la bancada oficial y las bancadas con las que tiene alianza para poder aprobar esa legislación. ¿Cómo va ese proceso?
Bueno, nosotros en el Ministerio de Economía queremos apoyar este plan dentro de las capacidades que tenemos por cuenta propia. Si el legislativo nos apoya con esas leyes que tú mencionaste y otras que tal vez pues no son tan atractivas, pero también son necesarias, como una reformas a la ley de bancos e instituciones financieras, que también nos da un plus a nivel internacional, pues ese tipo de leyes ya van encaminadas. Por ejemplo, la ley de leasing, que ya pasó en tercera lectura y solamente está pendiente por artículos, son leyes importantes, pero como tú bien dices, la ley de zonas francas es una ley que va a cambiar disruptivamente la atracción de empresas que quieran venir a Guatemala por manufactura ligera y por muchas cosas que nosotros sabemos que somos una región importante, especialmente ahora que se quiere venir toda esta gente por la relocalización. La misma pandemia ha obligado a grandes mercados como Estados Unidos a que busquen que sus productos no vengan todos de Asia, sino tener diferentes, como decía la abuelita, no todos los huevos en la misma canasta, y quieren venir a invertir a este hemisferio, y nosotros como guatemaltecos estamos levantando la mano y que por favor se vengan acá, pero tenemos que darle esas condiciones que mencionaba Juan Carlos antes de que yo entrara, para que se vengan realmente aquí a Guatemala y no se vayan a los países vecinos como el sur de México, como El Salvador, Honduras, a pesar de que Guatemala ahora está siendo visto con buenos ojos, porque la misma política del presidente mexicano o del presidente salvadoreño pues ha espantado un poco a grandes inversionistas. Inclusive hay consorcios salvadoreños que tienen pensado poner parte de su negocio acá en Guatemala para tener otra vez lo mismo, no tener todos los huevos en la misma canasta.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos platiquemos también, queda una pregunta para Juan Carlos en el tema de cuál, por lo general, muchas veces hay que buscar aquella acción que impacte lo más posible cuando tienes poco tiempo. Entonces, ¿cuál crees que sería una de las medidas, Juan Carlos, que se debería tomar en el corto plazo que lograría un impacto y que, si bien es cierto, no va a ser el gran cambio, sí haría, facilitaría el camino para lo demás? Entonces, vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de este tema. Y también quiero contarles que ahora en el ICS todo es más fácil, porque ahora cuando se presenta la planilla electrónica, pues ahí hay información que acredita que el trabajador pues tiene derecho a los programas de enfermedad, maternidad y accidentes. Así que ya no es necesario que presenten el certificado de trabajo, sino que con esta planilla electrónica pues ya tienen toda la información. Esta es una política preventiva de seguridad social en Guatemala. Vamos al corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Que nada detenga tus ganas de crecer, ni ante Ban Rural te ofrece créditos productivos con el deseo de apoyar el desarrollo de los pequeños emprendedores, empresarios, las pymes. Para eso, Ban Rural productivos. Si necesitas capital de trabajo, créditos productivos. Si necesitas capital de inversión, los productivos de Ban Rural. Así que nada detenga tus ganas de crecer. Y estamos platicando con nuestros invitados, el ministro de Economía, Antonio Maluf, y con Juan Carlos Tefel, expresidente de CACIF y Cámara de Industria en Guatemala. La pregunta con la que salíamos al corte era con respecto a cuando tienes recursos escasos, tiempo escaso, por lo general buscas aquella acción que incida o que impacte más en los resultados. ¿Cuál consideras, en tu experiencia, Juan Carlos, que sería una de las acciones que más impactaría y que podría implementarse?
Sin lugar a dudas, María Dolores, viendo el problema principal que tiene Guatemala, que es una falta de empleo formal, y empleo en general, pero empleo formal, es lo que estaba hablando anteriormente el señor ministro, es el reglamento del convenio 175 de la OIT que permite contratación a tiempo parcial. Hay muchas empresas, especialmente en esta situación, en la cual no tiene la liquidez ni la demanda necesaria que le genera liquidez para contratar a personas a tiempo completo y ha tenido despidos. No significa que no necesite esas personas. Ahora, si se pudiera contratar el tiempo parcial, se hubieran evitado muchísimos despidos, pero muchísimos despidos, y eso también abre un abanico de oportunidades para jóvenes que no encuentran trabajo, amas de casa, que tiene que cuidar a los niños y no pueden cuidarlo el tiempo completo, inclusive para personas que necesiten otro empleo y solo tengan solo puedan conseguir dos empleos, como mencionó el señor ministro, en un mismo día. Entonces, para en mi opinión, esa es una de las legislaciones, tal vez no es la más importante, en el sentido que yo creo que la legislación del reglamento del convenio 169 es lo más importante, o inclusive salirse del convenio 169 sería más importante aún, pero todavía falta mucho para poderlo denunciar. Pero será muy complicado, como muy decía bien Jorge en el bloque anterior, pero al tener esa reglamentación se pudiese dinamizar el empleo formal en el país, por lo menos empezando con muchísimos jóvenes. Ahora, en mi opinión, creo que el ministro lo decía, si muy bien aplican el convenio 169 sin reglamento, ¿por qué no pueden aplicar el convenio 175 sin reglamento? O sea, no se puede escoger la magistrada Gloria Porras y su gente que tiene en la corte, escoger qué aplica y qué no aplica, ¿verdad? Entonces, que es una irresponsabilidad, y hay que decir con nombre y apellido quién es Gloria Porras, la que controla la Corte de Constitucionalidad. No son todos los magistrados. Entonces, sin duda, si me preguntan a mí dónde hay que apuntar los cañones para un quick win que de mucho impacto, y que ya está terminado el reglamento, inclusive creo que tiene hasta dictamen favorable en la Comisión Laboral del Congreso, es así.
Jorge. No te escuchamos, Jorge, tienes apagado nuevamente el micrófono. Seguimos sin... ahí está.
Perdón. Y entonces le preguntamos nuevamente al ministro de Economía, Tony Maluf, ¿cómo está ese proceso en el Congreso? ¿Hay alguna posibilidad de por lo menos el reglamento del convenio 175 que pase relativamente rápido en el Congreso?
Hay voluntad política, inclusive de grupos que entienden que la economía no pelea con ninguna ideología política. Muchos de los sindicatos estaban en contra de esto porque el argumento era que se iba a quitar el trabajo formal y realmente no han terminado de entender que esto es un beneficio, como bien lo han dicho el señor Juan Carlos Tefel, para las madres que no han conseguido empleo, para los jóvenes, inclusive para adultos de la tercera edad, que tal vez la pensión que ellos tienen es de hace muchos años y podrían complementarse con algún trabajo a tiempo parcial que no solo les ayude económicamente, sino que también se vuelve pues un distractor de la mente, que a veces es muy necesario para los adultos de la tercera edad. Y eso pues podría ayudarlos. Hay esa voluntad política, existen los votos, pero yo creo que los tiempos del Congreso también hay que entenderlos, y ahí ahorita están los temas de las Cortes, hay ahorita un tema de una interpelación de un ministro, y no se ha podido todavía apoyar el tema económico a pesar de la buena voluntad, muchas veces inclusive la Comisión Económica o una comisión específica que se hizo de recuperación económica. Dentro de los temas que se van a tratar próximamente está pues el presupuesto del año entrante de la Nación, y está también el tema de la elección de, no de las Cortes, que también lo quieren tomar en algún momento, pero también la elección de Junta Directiva el año entrante. Entonces este segundo semestre se vuelve complicado cuando solo tienen dos reuniones semanales en el Pleno para ver cómo van los temas, y una de estas leyes que las tienen que aprobar en tres lecturas y luego por artículos, pues se vuelven leyes que se tardan en aprobar. Entonces, como les digo, estando del lado del sector privado, pues hay muchas cosas que queremos nosotros y las queremos rápido. Estando del lado del sector público, aprende uno lastimosamente que no trabaja así, aunque uno quisiera que fuera lo más rápido posible, es bastante difícil. Queremos que hayan cambios para poder agilizar eso. Bien dijo Jorge, la ley antitrámite nos podría mejorar que no estemos de Herodes a Pilatos con muchas de las cosas que tenemos nosotros acá, y podríamos también evitar ciertas cosas, pero lo que no podemos evitar en las leyes definitivamente es pasar por el Congreso. En fin, 160 personas poner de acuerdo, por lo menos a la mitad de ellas, es bastante difícil.
Tengo otra pregunta ahí, perdón, María Dolores, para el ministro Maluf, y es... mucho de lo que está en la ley antitrámite tiene que ver con trámites que se hacen en el Ejecutivo y que no, y que se podrían ir cambiando sin que sea necesario, por ejemplo, de que se apruebe la ley antitrámites. En algún momento mencionabas de que 80% de lo que del plan recae en el Ejecutivo. ¿No se podría, por ejemplo, empezar a trabajar por lo menos en lo que está, en lo que dice la ley antitrámites, pero hacerlo de manera en el Ejecutivo y no esperar a que lo aprueben en el Congreso?
Esa es mi pregunta. ¿Una campaña antitrámites podría encabezarle el Ejecutivo?
Bueno, a ver, tienes toda la razón, y hay dos cosas que te voy a mencionar. Ya estamos trabajando en antitrámites en casos específicos. Por ejemplo, la ventanilla ágil de la construcción, donde hay 9 entes del Ejecutivo y más la municipalidad donde se va a construir, donde tienen que ver Dirección de Aeronáutica Civil, el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio del Medio Ambiente, bueno, en fin, están todas esas entidades y nosotros queremos evitar esos trámites y ya lo estamos haciendo de manera individual para este caso. Ahora tenemos un gobierno que nos ha apoyado y estamos haciendo esto. Centro de Gobierno, por ejemplo, nos apoyó para recolectar todas las firmas de todos estos ministros y lograr tener un acuerdo. Lo vamos a hacer. Pero va a haber un momento en que no estemos nosotros en el gobierno y no se pongan de acuerdo, y es mejor que exista una legislación para tener la ley antitrámites, y por eso es que la estamos trabajando. Mientras no tengamos la ley nosotros de manera propia, vamos a trabajar de que hayan los menos trámites posibles, porque hablamos el mismo idioma. Pero sí es importante que cuando el momento en que no estemos y no haya gente que logremos platicarnos, el siguiente que venga, que diga, ah, ok, qué bueno que ya no hay que hacer todos estos pasos y que ya dejaron esto establecido. Concuerdo contigo, como que pareciera a mí, ¿por qué se van a legislar ustedes mismos? Pero hoy somos nosotros y mañana no sabemos quién puede ser, y mejor que ya quede legislado.
Entiendo esa parte para largo plazo, porque estamos hablando, bueno, ya no van a estar ustedes en 3 años y medio, pero el problema lo tenemos ahorita, así en los siguientes 2 meses, por ejemplo, ¿no?
Pero sí estamos atacando los trámites engorrosos de cada una de las actividades que queremos manejar. Como te digo, la ventanilla de construcción le vamos a quitar trámites, la ventanilla de exportaciones le vamos a quitar trámites, la ventanilla de importaciones queremos, por ejemplo, yo entiendo que, porque muchos de la audiencia de ustedes, inclusive mi hijo, que ya fue aceptado allá en la Marroquín, el otro año estará estudiando todas las ideas ahí del gran Muso, me dice, mira, ¿y por qué pusieron precios tope? Yo, tenés razón, no es mi idea los precios tope. Pero ahorita ya se va a acabar el jueves, o si ya no hay estado de excepción, o si no se pide, ya no van a haber esos. Pero tampoco en Guatemala hay un libre mercado de medicinas. Entonces, no podemos exigir no existe libre mercado. Entonces, ahora con esta ventanilla ágil de importaciones, queremos nosotros que el Ministerio de Salud agilice las licencias para que tengamos un verdadero mercado libre de medicinas y podamos atacar a través del libre mercado los altos precios que existen en Guatemala o la propia escasez. Entonces, sí queremos quitarle esos trámites, queremos quitarle la discrecionalidad a alguien que te llega y mire, es que aquí está su expediente, pero ¿qué hacemos para que avance su expediente? Y tú no tienes por qué ir con ese burócrata a decirle que tu expediente lo quieres arriba. Simplemente tiene que ser algo electrónico y el expediente tiene que caminar. Por eso es que queremos nosotros hacerlo. Y una de las razones que estamos trabajando es, dentro de esto, poder tener la vía libre para que podamos tener más oferta, no solo de medicinas, porque hoy el problema es médico, pero mañana va a ser otro tipo de problemas, y que tengamos la mayoría de productos y que el mercado nos diga, miren, aquí está la competencia, bajemos los precios.
Vamos a ir al corte, y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de este tema de la reinicio de actividades, la recuperación económica. Una de las preguntas que surge al respecto es, ¿cuál va a ser el papel del Ministerio de Economía? ¿Quién va a coordinar esto? Porque una de los temores fundados, o una de las dudas fundamentadas, es cómo hacer que esto no quede en papel muerto. Hay cosas buenas aquí que aprovechar. ¿Cómo hacer que esto no quede en papel muerto? ¿Va a haber un grupo que va a medir esos indicadores? ¿Va a haber un consejo ad honorem? Porque ya tenemos suficiente burocracia, pero un consejo ad honorem integrado también por iniciativa privada que vaya como midiendo, o sea, ¿a quién le van a rendir cuentas? ¿Y cuál es el papel del Mineco en cuanto a esto? ¿Es el coordinador? ¿Va a ser el mediador, el que logre que esto avance? Cuando regresemos del corte, platiquemos de esto, y me gustaría también escuchar la opinión de Juan Carlos Teffel, porque pues si hay algo que, y también el licenciado Maluf sabe de esto, si hay algo que funciona es cuando se establecen metas en los planes. Entonces, ¿cuál sería una de las propuestas que podría hacer por ejemplo, Juan Carlos, en su experiencia, cómo podría hacer que esto funcionara y cuál es el papel que tiene el Mineco en que esto, que este plan camine. Vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Te estás quedando sin espacio. Mr. Bodeguitas tiene el espacio que necesitas de 4 hasta 60 metros cuadrados con vigilancia las 24 horas y ubicaciones muy, muy estratégicas. Tienen 7 ubicaciones en los principales puntos de la ciudad. ¿Quieres mayores informes? Entra a mrbodeguitas.com. Estamos platicando con nuestros invitados, el ministro de Economía, Antonio Maluf, y Juan Carlos Tefel, expresidente de CACIF y de la Cámara de Industria en Guatemala, acerca de este plan de reactivación económica, de recuperación económica, en el cual pues se habla del tema de los trámites, el tema de los reglamentos al convenio 175, que es el de tiempo parcial, y una de las preguntas que surge al respecto es cómo hacer que este plan no quede en letra muerta, cuál es el papel de Mineco en cuanto a hacer que esto camine, y la pregunta hacia Juan Carlos era con respecto a cómo establecer o cómo hacer estos indicadores o cómo es la forma de hacer que estos, que planes como estos pudieran funcionar. Yo pensaba en cómo se le rinde cuentas a una, como a una junta directiva, pero, uh-huh, pero no sé. Así que, Juan Carlos, si quieres empezar.
Sí, yo lo hablaba en el primer segmento antes que viniera el ministro Maluf, que esto requiere mucho más esfuerzo que el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía hace el plan y puede ser el gestor, etcétera, pero aquí se necesita una figura líder, como tú lo dices, una junta directiva. En este caso, creo, en mi opinión, que debería ser presidente de la República el que le debería liderar y que le respondan. O si no, el presidente, el vicepresidente, que tiene que coordinar el gabinete económico, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esas dos figuras. Y yo creo muy importante en los quick wins o en las victorias rápidas. Porque si tenemos de nuevo un plan que, por lo que estoy escuchando, va muy en línea a lo que estábamos hablando, pero si no se tienen resultados rápidos, esto se puede quedar de nuevo como uno de los tantos planes que mencionaba anteriormente, ahí están guardados en muchas, en Agexport, en CACIF, en Cámara de Industria. Entonces aquí es muy importante que el presidente tome ese liderazgo. El ministro Maluf lo presentó, pero no depende del Ministerio de Economía tampoco, tal vez el Ministerio de Economía depende de la coordinación o puede ayudar a coordinar, etcétera, pero aquí depende de muchos ministerios, del Congreso, etcétera, e inclusive de las mismas Cortes, para que esto se ejecute. Entonces, poner indicadores de medición de una línea de tiempo y que se tenga que decir, bueno, por darles un ejemplo, Ministerio de, no sé, Energía y Minas, usted tiene que hacer ABCD, ¿en cuánto tiempo lo va a hacer? Ah, en 2 semanas. Bueno, en 2 semanas quiero que me venga a reportar sus accionables y sus metas. CGPlan, usted tiene que hacer X, Y, Z en 1 mes. Bueno, en 1 mes me viene a presentar esto, esto, esto y esto. Entonces, se necesita así un equipo ejecutivo que como que se lleva en una empresa cuando hay indicadores mensuales y una revisión mensual de los indicadores. Y si un ministro, viceministro, director de algún ministerio o entidad del Estado no está haciendo su trabajo, pues simplemente se tiene que cambiar y poner a alguien que sí lo pueda hacer. Estamos llegando a un punto que para poder trabajar se necesita, no hay una palabra en español, la famosa accountability que se dice en inglés, ¿verdad?
Rendición de cuentas.
Una rendición de cuentas, hacerme responsable yo de mis, tener esa responsabilidad, y se tiene que hacer así, ¿verdad? Entonces, bueno, y también el apoyo del señor ministro de parte, bueno, ya soy expresidente, pero de la parte de la iniciativa privada, la semana pasada lo decía el presidente de la Cámara de Industria, que apoyar a las autoridades en este sentido, en lo que se necesite para poder, en verdad, tener una recuperación económica. Aquí no se está buscando ningún beneficio particular, sino el beneficio del país.
Una de las preguntas que nos hacen, licenciado Maluf, es con respecto al tema de los horarios en cuanto a las restricciones. hablamos acerca del tema de los reducción de trámites de forma unilateral en cuanto a que lo haga el gobierno, el ejecutivo, en lo que se logra esta aprobación de ley, el tema del gobierno electrónico y el papel del Mineco. ¿Por dónde quiere empezar?
Yo sé que ya estamos contra el tiempo. Sé que el gobierno electrónico es muy importante y como bien lo dijo Juan Carlos, es algo que el propio presidente lo ha tomado como una de los ofrecimientos de campaña. Estamos trabajando con GEPAC, el gobierno electrónico. El Ministerio de Economía está ya con todas las personas con sus firmas electrónicas. Esta pandemia nos ha hecho trabajar a distancia y podemos leer documentos y firmar documentos de manera electrónica, inclusive en el iPad, en las computadoras ya podemos hacer eso. Yo he visto inclusive en el Diario Oficial firmas electrónicas de la Corte de Constitucionalidad, creo yo, que es que ha firmado electrónicamente.
Pues, fantasmas han firmado ahí.
Que no se juntan, pero en fin. Pero sí es importante que tengamos ese gobierno electrónico para poder evitar pues tantas vueltas que hay que dar. Además de que eso nos va a dar
con el pacto, el gobierno electrónico,
más puntos. En cuanto al doing business, nos va a mejorar las calificaciones y a través de todo esto, pues creo yo que se le quita, ya lo mencionaba yo, al burócrata una discrecionalidad que finalmente puede ser o no algo que conlleve a la corrupción. Y es lo que queremos evitar nosotros, que mientras los trámites cada vez son más electrónicos, ya no hay una persona que te diga sí o no, y eso pues debería ser mucho más fácil. Es algo que está dentro del plan de gobierno. También nosotros en el Ministerio de Economía, hoy que tuvimos una reunión de cómo va el plan de reactivación económica, ya tenemos cómo nos vamos a medir en cuanto a los ejes que mencionó al principio Marta Yolanda, en cuanto a el consumo. Queremos que haya más consumo, pues que tenemos que tener, si hay más IVA, si el IVA de los combustibles ha crecido, si hemos tenido más importaciones, si ha habido más exportaciones. Todos esos datos, pues el Banco de Guatemala los tiene y podemos irnos midiendo con cierta frecuencia. En cuanto al empleo, pues tenemos el INE que nos puede decir si han habido más empleos, tenemos el ICS que nos puede decir si hay más empleos formales. Entonces vamos a irnos midiendo nosotros mismos los resultados de cómo estamos trabajando los ejes que propusimos dentro de este plan de reactivación.
Y el papel del Mineco, ¿cuál es? Si bien es cierto, hicieron este plan, lograron condensar la información, lograron establecer guías, ¿cuál va a ser el papel del Mineco en este plan? ¿Va a ser ese mediador, ese conciliador para hacerlo que camine?
A ver, María Dolores, nosotros somos el rector de la economía del Ejecutivo y hay varios ministerios que están trabajando apoyando esa reactivación económica que van de la mano, por ejemplo, Ministerio de Agricultura en cuanto al desarrollo rural, el Ministerio de Energía y Minas en cuanto a la infraestructura eléctrica tan necesaria para poner una zona franca, porque de balde podemos tener toda la ley de zonas francas y no podemos tener energía para que se venga a poner alguien en un lugar descentralizado. Entonces es importante que nosotros que estamos en coordinando logremos hacer esto, y por eso coordinamos a toda la parte del Ejecutivo. Dependemos ciertas cosas que están fuera del ámbito en el legislativo, que ya los mencionamos anteriormente, pero en cuanto al Ejecutivo, nosotros sí estamos trabajando de manera coordinada y va a ser el Ministerio de Economía el que va a ir llevando de la mano a los demás ministerios, siempre y cuando el tema de fondos, pues lo ve el Ministerio de Finanzas, y si hay un capítulo específico de fondos que si me dan un par de minutos, porque sé que estamos contra el tiempo, yo entiendo que ya no se quiere más deuda, yo entiendo que ya no queremos endeudar al país para que la siguiente generación no la pague. Entiendo que no ha habido en los gobiernos anteriores una cuentadancia de todo el endeudamiento, pero ya se endeudó por cierta cantidad y solo se repartió el dinero. No hubo un beneficio más que al consumo, más que apoyar a los que estaban apretados. Ahora se está pidiendo un capítulo específico donde estamos nosotros pidiendo para hacer obra. Esto puede sonar keynesiano y no quiero que suene así. No queremos crear empleo por obra, pero lo que queremos es que si hay carreteras, si hay puertos después de esta obra, los inversionistas nos van a ver con mejores ojos porque va a existir esta obra, y por eso es que nosotros estamos apoyando y pidiendo que dentro de este presupuesto haya específicamente un capítulo de reactivación económica donde podemos tener un puerto en el puerto del Atlántico, en el área del Arenal, donde no existe ese puerto porque el puerto de Honduras nos está comiendo el mandato. Tenemos que tener energía eléctrica, y por eso el ministro Pimentel ha pedido que tengamos subestaciones para poder tener energía eléctrica, ya sea en las zonas francas pegadas a México o en el sur del país. Y necesitamos plata para hacer esa obra porque lastimosamente todavía no existe, y eso es una ley, un reglamento que queremos hacer, una ampliación a la ley de a nadie, porque idealmente todo este tipo de cosas las deberíamos de hacer PPPs, público-privado, pero está visto que no se ha podido hacer nada con una alianza público-privada que podría ser carreteras, podría ser puertos, podría ser aeropuertos, pero en Guatemala no ha podido despegar la APP. Yo preferiría que así fuera y que el dinero del gobierno, que aún así es escaso, pudiera ser para seguridad, pudiera ser para salud y educación, y lo demás pudiera hacerse a través de la alianza público-privada, pero no existe hoy por hoy, y por eso es importante que logremos tener ese capítulo de reactivación económica para que tengamos mejores carreteras y mejores puertos y nos vean con mejores ojos esos inversionistas que quieren venir a Guatemala. No sé si María Dolores o Jorge tiene alguna otra repregunta.
Jorge, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. ¿Quisieras decir algo? Ya estamos por irnos y necesitaríamos otra hora y otro programa.
Sí, vamos a tener que hacer otro programa porque en efecto ya se nos acabó el tiempo, pero sí para discutir la parte esta última que acaba de mencionar el ministro, pero con mucho gusto podemos hacer otro programa.
Muchísimas gracias, porque sí nos quedaron varias preguntas. Una de las que yo tenía y la dejo ahí para más adelante es: si al inversionista realmente le interesa saber que la obra es pública o simplemente le interesa que haya obra, y esto tal vez nos lleva a las alianzas público-privadas o a inversión privada, porque al final el inversionista lo que quiere es que haya un puerto eficiente, carreteras eficientes, y si se hizo con dinero público o con dinero privado, pues sería irrelevante para el inversionista. Así que este es otro de los temas que podemos platicar más adelante. Quiero agradecerles a ambos por haber estado con nosotros y les dejo los últimos dos minutos para que, pues, con lo que quieran concluir. Adelante, ministro, por favor.
Pues muchísimas gracias. Simplemente agradezco el tiempo que ustedes me dan para poder transmitirle a la audiencia de Libertópolis los planes que tenemos como ejecutivo, la confianza que tienen que tener en el plan que tenemos de reactivación económica, y sabemos que en una hora es muy poco para poderles dar toda esta información, pero el tiempo al aire de ustedes pues ha sido muy beneficioso para que la gran audiencia de Libertópolis pues tenga una idea de lo que estamos haciendo en Mineco.
Juan Carlos.
Sí, bueno, como dijo Winston Churchill, nunca debemos desperdiciar una buena crisis, o más coloquialmente, de un limón una limonada. Hay que aprovechar esta coyuntura para tratar de hacer un cambio estructural del país. Durante años hemos insistido y se han presentado planes, y el ministro Maluf no me dejará mentir cuando estaba del lado del sector privado, que esos cambios estructurales son urgentes para adaptarnos al mundo competitivo que estamos ahorita. Tenemos legislación arcaica y totalmente fuera de la realidad mundial. Y hay que tener en cuenta que la mejor manera para que sostenidamente haya un crecimiento económico, un mayor bienestar de las personas, es justamente quitando las trabas, procesos, barreras de entradas, etcétera, infraestructura para que emprendedores y empresas crezcan sus negocios rápidamente. Y perdón, el ministro Maluf sigue siendo empresario, pero ahorita le estoy hablando como ministro, pero sigue siendo empresario, pero le estoy hablando como ministro. Así que yo solamente con eso concluyo.
Pues muchísimas gracias, Jorge.
Bueno, pues esperamos de que por lo menos los cambios principales que se puedan hacer rápido para que podamos realmente, pienso que lo más importante ahorita es tratar de quitar la mayor cantidad de obstáculos posibles para que no solo los empresarios nacionales, sino muchos empresarios de otras latitudes puedan venir a invertir a Guatemala y generar esos empleos que nos hacen falta, ¿verdad? O sea, esos 100, 200 mil empleos que se pueden haber perdido este año, va a costar mucho recuperarlo. Recordemos de que era apenas, ¿qué? 20 mil, 30 mil empleos formales los que se generaban anualmente en Guatemala. A ese paso tardaríamos 10 años, 8, 10 años en recuperar lo que se perdió ahorita en 6 meses, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que podamos quitar los obstáculos o por lo menos minimizar esos obstáculos para poder atraer la mayor cantidad posible de inversiones que generen esos empleos productivos y no que los guatemaltecos tengan que irse a Estados Unidos buscando donde haya empleos productivos porque aquí no los va a encontrar, ¿verdad?
Así es, y yo pues los invito a que tengamos, o le invito al Ejecutivo a que haga una campaña reducción de trámites, que seguramente nosotros la vamos a apoyar, esa campaña reducción de trámites, que le pongamos presión al Congreso, que le pongamos presión al organismo judicial y que lo encabece el Ejecutivo y que con esa presión, donde sí se puede desde el Ejecutivo, nosotros los ciudadanos le pongamos presión al organismo judicial y al Congreso. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, muchísimas gracias al licenciado Maluf y al licenciado Tefel por haber estado con nosotros, gracias a quienes compartieron nuestra transmisión, a quienes nos mandaron sus mensajes. Muy buenas noches, gracias Jorge.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias.
Chao, buenas noches.
Feliz buenas noche. Noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.